Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estévez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que en este viernes 18 de septiembre os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. ¿Qué es lo primero en la situación actual por lo que atraviesa este país? Yo no tengo la más mínima duda, lo problema es solucionar el tema sanitario que afecta a tantos y tantos conciudadanos. Queremos que haya deporte, queremos compatibilizar deporte con pandemia, queremos volver cuanto antes a la normalidad, no sé si nueva o antigua o la de siempre. En muchas ocasiones los periodistas hemos censurado a los políticos de ir por libre, de estar permanentemente desconectados con la sociedad. Pues eso mismo podríamos decir de los dirigentes de las diferentes federaciones españolas, porque, insisto, lo primero son las condiciones sanitarias, pero en segundo lugar, como dirigente deportivo, tienes que saber en el marco en el cual te mueves. Ayer jueves hubo reunión de la Comisión de Clubs de la Liga Femenina 2 de baloncesto y la exigencia de la Federación Española es la realización de test de COVID semanales antes de que se reanude la competición. Antes de cada jornada, test semanales a los que se tienen que someter los diferentes miembros de cuerpo técnico y plantilla de jugadoras. Que eso es una medida sanitaria importante, sin duda, y nadie lo va a discutir. Pero, ¿qué presupuestos manejan los clubs de Liga Femenina 2? ¿Se puede afrontar un gasto por temporada por encima de los 50.000 euros si esos test tienen que abonarlos los propios clubs? Es obvio que la respuesta no. No se puede, y vuelvo al principio, ir por libre. Queremos jugar en condiciones sanitarias máximas. ¿De seguridad? Sí, pero evidentemente, si hay que realizar un COVID, hay que realizar un test antes de cada jornada, evidentemente muchos clubs tendrán que cerrar la puerta e irse.
Vive en COPE el Tour de Francia más incierto de nuestras vidas con Eric Frade. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, con toda Alberto la información Araú, en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos.
Tomamos aire y seguimos narrando esto.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
24-700
y para con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Es un buen ataque a falta de 500.
Un año más, la emoción del Tour se vive en COPE con Eric Frade.
Será hasta el domingo, que será es entonces cuando finalice la convulsa edición 2020 del Tour de Francia. Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Qué contento estás de poder decir hasta final de temporada el central cafetero del Celta, Jason Murillo, que hoy ha entrado en la lista de 24 de Óscar García Junyent.
Sí, casi que podemos decir que es un milagro que esté en esa lista de 24 para el técnico de Sabadell, más que nada porque el pasado miércoles a las 9:30 de la noche el Celta hacía oficial la incorporación en calidad de cedido del central cafetero, una expresión que yo voy a seguir utilizando porque a mí especialmente me encanta. Un futbolista que tan solo ha podido entrenar esta mañana, tan solo ha podido llevar a cabo, por lo tanto, un entrenamiento con los que son sus nuevos compañeros, algunos de los cuales ya conoce, a muchos de los cuales ya conoce desde la segunda vuelta del pasado campeonato, y es una de las grandes novedades o la principal novedad en esa lista de convocados para el partido de mañana, en el que recuerdo a las 9 de la noche, en Balaídos, en el estreno en Balaídos, el Celta va a recibir al Valencia. No están...
Te iba a decir, lista con mensaje, ¿no?
Sí, correcto, ¿no? Porque porque no están, por un lado, los lesionados, que ya conocíamos, Sergio ni Rubén, los dos porteros, pero sobre todo mensaje directo para dos centrales. Uno para David Costas, que no está en esa lista de convocados y que tiene que buscarse equipo porque no cuenta para el entrenador. Y en una situación parecida está Jorge Sáenz, que está cedido, recuerdo, en el Celta por segunda temporada consecutiva, precisamente por parte del Valencia, un futbolista que ha perdido su rol de cuarto central de la plantilla en detrimento de otros jóvenes jugadores de la cantera, que se ha quedado también fuera y que todo parece indicar que si encuentra cómodo saldrá del Celta el próximo o antes del próximo 5 de octubre.
Yo no sé si el primer recambio para Aidó, para Murillo, para Néstor Araujo es Fontán o sigue el Celta rastreando el mercado. Por si sirve de algo, ayer partido de la Copa Libertadores en Sao Paulo, en Brasil, empate de River Plate a 2 goles en el equipo argentino. Estuvo un viejo objetivo del Real Club Celta, Santi, como es Martínez Cuarta.
Sí, correcto. Estuvo en ese empate, en ese partido de Copa Libertadores en Brasil. Un futbolista del que ha hablado además su entrenador en esta semana. Hemos podido escuchar a Marcelo Gallardo, al entrenador de River Plate, decir que de momento no se había recibido en la sede del conjunto argentino ninguna oferta en firme por ningún futbolista. Entre ellos, evidentemente, incluía al joven Lucas Martínez Cuarta, que ha jugado con su equipo actual, con River Plate. La duda es, la cuestión es ahora saber, Antonio, si el argentino se cae definitivamente de la lista de deseos del Celta, habida cuenta de que por fin se ha concretado el retorno de Jason Murillo.
Pero lo más inmediato es el partido de mañana, tú lo decías, 9:00 p.m. en Balaídos, a puerta cerrada, sin público, Celta-Valencia. Del partido habló el técnico Óscar García.
Sí, porque Óscar García lo que no quiso es responder a ninguna de las preguntas relacionadas con un tema de con temas de mercado, que recuerdo que está abierto hasta el próximo día 5 de octubre. No quiso responder nada al respecto. Dijo que única y exclusivamente se centraba en el partido de mañana. De ahí que haya dicho Óscar García que quiere que su equipo empiece siendo fuerte en casa, fuerte en Balaídos, que se corrijan errores de la temporada pasada y que el Celta empiece a fraguar la que esperemos sea una temporada mejor que las dos anteriores como local en Balaídos.
Quiero ser un equipo fuerte en casa, como un martillo pilón, tanto con balón como sin balón, y esta es la mentalidad que tenemos que tener. Sé que hasta el día 5 de octubre va a ser así, pero yo que quiero centrarme en los jugadores que tengo, los que mañana van a defender este escudo para poder ganar al Valencia.
Y tan solo lleva un partido oficial con la camiseta del Celta el pasado fin de semana en Ipurúa frente a Eibar, pero está especialmente satisfecho con una de sus caras nuevas, con el internacional peruano Renato Tapia.
Bueno, Renato ha sido un acierto de la dirección deportiva y del club, de un perfil que no teníamos en la plantilla y que poco a poco se va adaptando al equipo, se va adaptando a la liga, al ritmo de la primera división de España. Y lógicamente para dar su mejor nivel va a necesitar un tiempo, pero estamos muy contentos porque su predisposición y su adaptación está yendo muy bien.
Y como decíamos, Santi, la gran novedad en la lista celeste es la presencia de Jason Murillo. Por cierto, cambia su dorsal 21 que lució en el primer semestre de este año por el 24 con el que ya jugó, un número que ya le resulta familiar de anteriores clubes. Jason Murillo habló en la tarde-noche de ayer para los medios oficiales del club. ¿Qué podemos rescatar? ¿Qué fue lo más interesante?
Están siendo sin duda días absolutamente vertiginosos para el central colombiano, que llega en calidad de cedido con opción de compra de unos 12 millones de euros una vez finalizada, Antonio, la presente temporada. Declaraciones, como dices, a los medios oficiales del Real Club Celta. Dice Murillo, explica Murillo los motivos por los que se concretó su regreso a Vigo.
Primero porque a nivel individual las cosas salieron quizás entre lo que cabe bien, porque me encontré con un equipo muy familiar, con un técnico que me dio la confianza y obviamente uno como futbolista siempre quiere ser partícipe de un gran equipo, ¿no? Y ahora que tenía la oportunidad de estar aquí, pues obviamente no la desaproveché.
Un Murillo que llega al Celta con la temporada ya iniciada, pero es un viejo conocido tanto del entrenador como de muchos de sus compañeros. La pregunta del millón está, recién llegado a la ciudad de Vigo y con tan solo un entrenamiento disponible para entrar no solo en la convocatoria, algo que ya es oficial, sino incluso en el 11 inicial de mañana de Óscar García.
Como todos bien saben, en Italia físicamente se trabaja bastante, pero es cierto que cuando estás en un equipo y sabes que no vas a seguir ahí, cuesta muchísimo a nivel táctico trabajar, ¿no? Pero luego trabajas bastante y yo creo que ahora mismo físicamente me encuentro bien, solo queda cosas en mi campo.
Hablaba Murillo de su etapa en Italia, de su etapa en la Sampdoria. A mí me sigue costando entender cómo un técnico como Claudio Ranieri ha defenestrado, no cuenta absolutamente nada con un Jason Murillo que en España ha jugado en varios equipos, entre ellos el rival de mañana, el Valencia Club de Fútbol. Quiero conocer la última hora del equipo Che. COPE Valencia, José Manuel Segarra, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas desde Valencia. Por aquí el club sigue siendo un polvorín a la espera de refuerzos y de que no salgan más futbolistas todavía durante el verano. De cara al partido de mañana, sigue sin poder contar Javi Gracia con Cilesen, Gameiro, Carlos Soler y Diakabí. Es verdad que recupera a futbolistas como Lato o como Jason. Y el once, lo cierto es que parece que se va a asemejar mucho al que le ganó remontando al Levante en la apertura de la Liga, con Chaume Domènech bajo palos, Vaz y Gallá en los laterales, regresa el danés a la que fue su casa, con Paulista y Diakabí en el eje de la defensa, con Dogbia seguro por delante de ellos, falta por saber si acompañado por Rasic o por el canterano izquierdo, con Yunus, maravilla el chaval con solo 17 años, en la banda derecha, Guedes en la izquierda, Kangin Lee en la media punta y Maxi Gómez, otro que vuelve a Balaídos como referencia ofensiva del Valencia.
O sea que si se confirma esta alineación, dos excélticos en la formación del Valencia, veremos cuántos ex-valencianistas o son de la partida o juegan mañana en las filas del equipo vigués, Santi.
Sí, desde luego, mañana va a ser un partido de ida y vuelta. Yo creo que lo comentabas además a lo largo de esta semana. Son dos equipos en los que hemos visto diferentes, distintas operaciones de mercado a lo largo de las últimas temporadas. Un Valencia que a día de hoy está entrenado por un hombre que además empezó su carrera como entrenador en las filas del Pontevedra, bien cerquita. Y lo cierto es que Javi Gracia, al que se le ha preguntado en la previa de este partido mucho sobre temas de mercado, porque el otro día se mostraba tremendamente enfadado, se ha referido también al partido de mañana en Balaídos y ha anunciado que o su equipo mejora sobre todo en la parcela defensiva o si no, mañana su equipo en Vigo puede sufrir mucho frente al Celta.
A ver, lógicamente son partidos diferentes, rivales diferentes y en este caso frente a un Celta que creo que en casa tiene un gran peligro con jugadores arriba de mucha calidad. Y que nosotros, con respecto al partido anterior, como tú decías, pues lógicamente la faceta defensiva la tenemos que mejorar.
Después de imponerse el anterior fin de semana en Mestalla Levante, llega esta segunda jornada con 3 puntos el Valencia, con tan solo 1 a domicilio en Ipurúa ante el Eibar, el Real Club Celta. No ganamos desde que lo hiciéramos la pasada temporada en San Sebastián. Santi, ya toca reencontrarse con la victoria.
Pues sí, esperemos, porque además si se consiguen los 3 puntos mañana frente al Valencia, el equipo se va a situar con 4, habida cuenta que hay todavía equipos que no han empezado la temporada porque la anterior la acabaron tarde por compromisos europeos. Bueno, eso te va a permitir colocarte en estas dos primeras jornadas, o después de las dos primeras jornadas, en una posición por lo menos tranquila de cara a seguir mirando a la permanencia, a conseguir la permanencia cuanto antes.
Disfruta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
Por cierto, antes de cerrar el capítulo con el Real Club Celta, hoy hubo rueda de prensa de Juanfran García, el entrenador del Club Deportivo Lugo. El Lugo juega contra Leganés este fin de semana, su primer partido en el Anxo Carro, y Juanfran forma parte de la historia del Real Club Celta, suyo en Brujas. En Brujas fue el primer gol del Celta en Champions, y a eso, o por eso, le preguntaron al técnico valenciano del Lugo y esto contestó.
Vigo es mi casa, lo he dicho siempre. Tengo un cariño muy especial, lo saben ellos, y me hacen sentir que es mutuo y encantado. Y siempre que pueda recordar cosas que me pasó por el Celta, va a ser así.
Juanfran, que formó parte de uno de los mejores celtas de la historia, 15 horas 44 minutos. Pausa y seguimos porque hoy es viernes y en las próximas 48 horas hay bastante actividad deportiva.
El agente de Gareth Bale ha reconocido en la BBC que está en conversaciones con el Tottenham. Es importante.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
En el Tottenham quiere a Reguilón. ¿En qué condiciones, Miguelito? ¿Qué tal? Muy buenas.
Pues al final ha habido giro de última hora. Pagaría al Real Madrid 30 millones de euros.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
En balonmano tenemos partido esta noche, división de honor femenina. Dos equipos que llegan escaldados después de lo sucedido en la reciente edición de la Copa de la Reina, donde Vera Vera de San Sebastián y Mecalia Atlético Guardés salieron o fueron eliminados en cuartos de final. Dijeron adiós a sus aspiraciones coperas a las primeras de cambio. Pues bien, hoy en Donosti, hoy en San Sebastián, a partir de las 9 de la noche, dos históricos del balonmano, dos recientes campeones de liga, como son Vera Vera y Mecalia Sport Atlético Guardés, van a verse las caras sobre el parqué del pabellón José Antonio Gasca de San Sebastián. Para mañana a las 6 de la tarde, el Porriño, el Conserva Sorbe Rubensa Porriño, se enfrentará al Morvedre de Castellón. Partido, digamos, en teoría, asequible para que las porriñesas puedan empezar a contabilizar sus primeros puntos de la temporada. Y en Asobal, al igual que sucede en la división de honor femenina, doble compromiso. Ya es mala suerte, digo yo, que el debut en tu casa como local sea pues prácticamente a puerta cerrada. Tras perder en Granollers, tras ganar en Cangas, Cisne llega a su primer partido como local en Pontevedra, mañana sábado, con tan solo la presencia de 60 personas en el pabellón de los deportes de Pontevedra. Recibe a un equipo de su liga, el equipo de Jabato, recibe a las 4:30 de la tarde de mañana sábado a Puerto Sagunto, y también mañana a las 7 de la tarde en Aranda de Duero, Villa de Aranda, Frigoríficos Domorrazo, Balonmán Cangas. Un equipo, el de Moyano, que se planta en el tercer compromiso oficial de esta temporada con cero puntos después de haber perdido los dos anteriores, especialmente de forma más que dolorosa ante Cisne el anterior fin de semana por una desventaja de hasta 7 goles.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
El de hoy es un programa pasado por agua porque los deportes náuticos tienen incidencia y protagonismo, como digo, en nuestro programa de hoy. Podríamos presentar a nuestra siguiente invitada con una frase: de Salceda a Praga, porque ella es de Salceda y ahora mismo se encuentra en Praga. Arrancaron hoy los campeonatos de Europa de slalom y allí está nuestra siguiente invitada, Ainhoa Lameiro. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y acabas de competir?
Sí, justo hace nada, hace una hora ya competí, conseguí clasificarme a las semifinales que serán mañana por la mañana.
O sea, misión cumplida.
Sí, podríamos decir que sí, la verdad es que sí.
¿Cómo te has sentido? ¿Qué sensaciones has notado en el agua? ¿Cómo es el campo de slalom en el que has competido? ¿Va bien a tus características?
Pues la verdad es que he de decir que no he entrenado mucho porque esta decisión de venir al europeo nos lo dijeron hace 2-3 semanas y yo estaba en mi casa de vacaciones. Así que dentro de mis capacidades en estos momentos se me hace bastante duro el canal. Es bastante difícil, pero a la vez es divertido, a mí me gusta. Tengo la sensación de que estoy en un aquapark, la verdad es que me encanta. Y el circuito de hoy era bastante, bastante exigente, pero bueno, al final quien más listo sea es capaz de sacarlo y bueno, yo creo que lo he conseguido.
Has mencionado a una temporada atípica también para vosotros porque el caudal de entrenamiento, el volumen de entrenamiento ha sido muy inferior al de años anteriores, y en este europeo, ¿podemos decir que el pronóstico, el abanico de favoritos está más abierto al haberse registrado ausencias de varios países?
Sí, podríamos decir que sí, la verdad, pero bueno, yo no me encuentro dentro de este abanico, o sea, yo misma, por el hecho de que muchos países ya llevan hecho competiciones dentro de su país, llevan entrenado mucho más de lo que yo puedo entrenar, y bueno, yo vengo allí a disfrutar, a coger experiencia y a lo que salga. La verdad es que ya ni me esperaba haber entrado a las semifinales, pues lo he conseguido. Así que bueno, ya estoy contenta.
Ahora a descansar y a recuperar fuerzas para mañana, o sea que la visita a Praga tendrá que esperar.
Exactamente, ya tuve tiempo, llevamos aquí una semana, entonces ya de turista ya hice 2 días antes de la competi, porque ahora es imposible.
¿Qué tiempo tenéis en la República Checa?
Pues estaba haciendo bastante calor, lo que pasa que justo el fin de semana se estaba poniendo bastante... bastante malo, hace bastante fresquillo.
Bueno, Ainhoa, pues nos alegramos que hayas conseguido billete para las semifinales de mañana, que sigas quemando etapas poquito a poco, que te sigamos viendo representando al más alto nivel al piragüismo español. Un beso muy grande desde tu casa.
Muchas gracias, un saludo.
Que no lo he dicho, 13ª Ainhoa Lameiro en la prueba de esta mañana en C1 y billete para las semifinales de mañana. Todo lo que pueda conseguir será a mayores en este Campeonato de Europa de Slalom que se celebra en Praga. La nueva generación del piragüismo nacional, la nueva generación también del piragüismo gallego, viene pisando bastante fuerte.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego, lo damos todo.
Estamos a 9 minutos para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. Un fin de semana marcado en rojo para las traineras, para la Liga ACT, porque mañana en Bermeo y el domingo en Portugalete se va a decidir quién es el nuevo campeón de la Liga ACT, cuál es el nombre del equipo, del segundo equipo que pierde la categoría o que no estará en ACT la próxima temporada, y qué equipos pueden llegar a esa máxima categoría del remo en banco fijo español. Es un fin de semana también importante para dos de los nuestros, para la Sociedad Deportiva Tirán y para la Sociedad Deportiva Samertolameu de Moaña, ambas en el de Meira, ambas en el concello de Moaña. Las dos, junto a Zarauz, Pedreña y San Pedro, se van a disputar 2 plazas de ACT para la temporada 2021. Tanto Meira como Tirán, que han mantenido un apasionante duelo en la Liga Gallega, ocupando Tirán el primer puesto, Meira el segundo. Tanto Meira como Tirán, repito, están invirtiendo buena parte de la jornada de hoy en desplazarse al País Vasco. De manera fraccionada lo hace Tirán. Una primera remesa de remeros han viajado esta mañana y ahora mismo, 15 horas y 53 minutos, se encuentran en Asturias a punto de reanudar el viaje. Y en sintonía COPE, Benjamín Vázquez, Benji, entrenador de Tirán. Pues la pregunta tópica y típica a estas alturas de la temporada: ¿cómo llega tu trainera? ¿Cómo llega Mardo Con? ¿Cómo llega Tirán a la cita más decisiva e importante de la temporada?
Bien, pues llegamos bien, con ganas y con ilusión, sabiendo que bueno, tenemos un poquito más de nivel que el año pasado, entonces tenemos que hacer las cosas bien y dependemos un poco también del nivel de los rivales.
Zarauz, Pedreña, San Pedro, Meira y Tirán, 5 aspirantes para 2 plazas. Os habéis visto recientemente en la bandera de la Concha. ¿Los tiempos de San Sebastián son indicativos o esto es, por ser una modalidad contrarreloj, una historia totalmente diferente?
Sí, a ver, es distinto en cuanto a que la Concha también es una regata especial, son solo 2 largos y son otras condiciones en donde, bueno, normalmente no se cumplen, no es una referencia buena para esto, pero bueno, a priori los vascos en esas estuvieron por encima. Pero bueno, el año pasado nosotros, por ejemplo, le habíamos ganado a Zarauz en el Jueves de la Concha, sin embargo Zarauz ganó bien el playoff. O sea que no es mucha referencia.
Total, que hay opciones, que se va a pelear.
Sí, sí. Bueno, pelear siempre. Nosotros irán a pelear siempre, eso, y no rendirse nunca. Y opciones creemos que sí, porque bueno, tenemos más velocidad que el año pasado, el barco nos anda un poco mejor, entonces opciones hay. Claro, al no tener una referencia de todo el año competir con ellos, aparte de con Meira, pues no sabemos exactamente, pero a priori nos parece que va a estar bastante competido. O sea que los cinco van a andar cerca.
Gracias, mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Y de entrenador a entrenador y tiro porque me toca. De Tirán a Meira, también camino de Bermeo, Dani Pérez. Misma pregunta que a Benji, ¿Cómo llega Meira a este fin de semana en donde la Sociedad Deportiva San Bartomeu aspira o sueña con ser el próximo año de nuevo equipo de la Liga CT?
Pues con ilusión, con mucha humildad, lógicamente, porque sabemos que es un reto muy complicado y bueno, que estamos en un proceso de transformación, de muchos cambios en el equipo, pero llegamos en buen momento, hemos hecho una buena temporada, entonces la ilusión está ahí.
La fórmula contrarreloj de Bermeo y Portugalete es buena, es positiva, es un tipo de competición al que no estáis demasiado habituados. ¿Cómo lo valoras?
Yo creo que para nosotros es positiva porque eso, es un equipo bastante renovado y es un equipo bastante joven, y estamos hablando de que más de la mitad de los integrantes no han tenido todavía ni experiencia CT ni en un playoff. Entonces, contando ese factor que podría jugarnos una mala pasada de vernos cara a cara con los rivales, igual el playoff pues nos conviene.
Cinco plazas para dos puestos, una trainera que conocéis porque habéis peleado contra ella durante toda la temporada en Galicia, como es Tirán, una que viene de ACT, más otras dos. Después de lo que viste en la Concha, ¿has podido extraer algún tipo de lectura, de conclusión?
Es complicado extrapolar los resultados de la Concha al playoff. Viendo años anteriores, pues no se confirma al 100%. Pero también es cierto que la planteamos este año de una forma muy diferente. Llegamos allí con mucha carga de trabajo físico y el resultado no fue malo del todo, porque quedamos a 10 segundos de Pedreña, que es igual el equipo más potente del playoff. Lo que sí, pues quien se salió ese día fue Zarauz. Zarauz creo que dijo, aquí estoy yo, y no es un equipo al uso en un playoff para intentar no descender del ACT.
Dani Pérez, entrenador de Meira, mucha suerte, gracias.
Gracias a vosotros.
Seguro que los aficionados tanto de Tirán como de Meira van a estar este fin de semana pegados a la tele, a la TVG, que va a ofrecer estas dos regatas el sábado en Bermeo a partir de las 6:30 de la tarde. Comienza el baile, comienza la fiesta. El domingo en Portugalete, horario matinal, a partir de las 12 de la mañana. Toda la suerte para Tirán, toda la suerte para Meira en ese intento de ser la próxima temporada la tercera trainera tras Ares y Cabo da Cruz en la Liga ACT.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Poco más de un minuto nos separan de las 4 de la tarde. Todavía tengo que hablar de fútbol sala porque esta mañana la Real Federación Española de Fútbol hizo oficial el calendario de la División de Honor de Fútbol Sala Femenino. Una competición que definitivamente arrancará el 17 de octubre. Nuestro representante volverá a ser el Pollo Pescamar, que ya conoce a su primer rival. Será a domicilio, será el Roldán murciano. Como digo, primer partido el 17 de octubre, 7 días después, el 24, primer partido en casa, en el pabellón de Aseca, ante el Peña Esplugues. Una primera vuelta que únicamente se detendrá en Navidad y que se va a prolongar hasta el 27 de febrero. La liga regular de este año finalizará el próximo 19 de junio. Rodrigo Rodríguez atendió la parcela técnica en nombre de todo el equipo realizador del programa. Os habló Antonio Estévez. Volvemos el lunes. ¡Feliz fin de semana para todos! ¡Adiós!
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.